Gracias por estar hoy aquí, a pesar de que se cimbró el país, a pesar de los 33 personas que murieron ayer por el temblor. Lamentamos estas muertes y celebro que hoy nos convoque a hablar sobre la paz. Querido doctor Narro, amigo de esta casa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero cerrar el encuentro haciendo una breve reflexión sobre lo que aquí vivimos durante 3 días. Y quiero empezar citando a Javier Sicilia. Cuando alguien está presente, no se nombra, se nombra lo ausente. Durante 3 días nos reunimos para nombrar y darle sentido a la paz. El día de ayer, el padre Solalinde, Eduardo Antonio Parra y yo hablábamos de la belleza del cuadro de Tamayo, la gran galaxia que ilustra nuestro encuentro. Cada uno de nosotros interpretó el sentido de la figura de ese cuadro. El padre Solalinde pensó que la figura se maravilla ante el universo. Yo comenté que a lo mejor el personaje, al llevarse la mano a la boca, reconocía la limitación del saber, las dudas, las interrogantes. Y Eduardo Antonio Parra, contradiciéndonos un poco en broma y un poco en serio, comentó que en realidad el personaje está bostezando. Y así, desde distintas miradas y ámbitos de interpretación, hemos abordado esta realidad que nos ocupa. Hemos hecho el diagnóstico, hemos conocido las acciones que personas y organizaciones han emprendido para propiciar espacios de paz y de seguridad. Hemos escuchado posibles estrategias para aliviar esta realidad violenta que duele e indigna. Quiero hacer unas reflexiones finales inspiradas en lo que durante estos 3 días hemos escuchado, pensado, interrogado. Quiero partir de lo que a mí me inspira el cuadro de Tamayo, imaginar ese primer instante en que el ser humano, ante la inmensidad, bajo la bóveda celeste y en silencio, sintió la presencia constante del universo. Ese momento que lo hizo salir de sí mismo, apropiándose de la primera voz. Seguramente lo que pronunció aquel ser fue una interjección de asombro. Ese sonido admirativo referido al instante del asombro y del estremecimiento fue lo que hizo nacer la conciencia del yo, la presencia del otro. Ese oleaje le quitó al ser el aliento por primera vez y se lo devolvió enriquecido por la palabra, la conciencia del tiempo y de la muerte. Esa primera mirada originó también la libertad, porque reconoció lo otro, lo distinto, lo extraño, lo sagrado, lo posible. Imagínense ese primer momento conmovedor que nos arrancó del silencio que habita la mayor parte del ser. Esa resonancia cósmica hizo nacer el verbo, la conciencia del devenir, la dimensión de la libertad y la memoria. Ninguna otra criatura que ha habitado el mundo nos ha podido seguir al sitio milagroso de la palabra, de la memoria, de la imaginación, de la creación. Es la palabra la que hizo surgir al ser humano, lo hizo mirarse intencionadamente y mirar al ser de los otros y a sus obras, al ser en el mundo, a lo que lo trasciende para darle sentido. A lo largo de estos días, una y otra vez, en cada mesa, hemos hablado de la importancia de las palabras. Y me queda claro, y supongo que a ustedes también, que uno de los principales ámbitos que tenemos que recuperar en este momento político, económico y social en el que vivimos es el del lenguaje, donde se juega la conciencia colectiva y los valores, la memoria y el futuro. Es ahí, en las palabras, donde empezaron las luchas de ayer y donde nos corresponde defender los derechos y la dignidad de todas las personas. Es desde las palabras que se puede producir la verdad. Durante estos días creamos conciencia de que debemos, desde el ámbito de responsabilidad de cada quien, oponernos al conformismo, al cinismo, a la apatía y la indiferencia, y defendernos de las estrategias discursivas del poder que busca arrebatarle el sentido a las palabras para justificar las desigualdades y los privilegios, para disciplinar la crítica y acallar la disidencia. El poder necesita habitar en las conciencias. Por eso, cuando los intereses de la minoría se logran presentar como los intereses de la mayoría, la dominación ha avanzado en la conciencia de los miembros de una comunidad. Ha logrado que cada uno de ellos se convierta en un vigilante encargado de su propia opresión. Ha garantizado la dominación que descansa sobre la aceptación de un discurso y la obediencia. Quien escribe en los diccionarios el significado de las palabras se apropia de la realidad, de la historia y de la memoria. Quien nomina, al fin y al cabo, manda a hacer valer su interpretación de las cosas. Ya sabemos también que los fanáticos y los cínicos prefieren el monólogo al diálogo, a las formas colectivas de entendimiento, de respeto y de tolerancia. Después de escuchar las reflexiones de quienes participaron en el encuentro, debemos ser conscientes de lo que desde los diferentes poderes se intenta encubrir, apartar y disfrazar con mentiras, con un discurso que a fuerza de insistir pretende convencer. ¿Acaso nos corresponde vacunarnos contra la amnesia, contra el olvido pactado y conveniente, defender los valores democráticos que han sufrido una verdadera pérdida de sentido, amarrados patéticamente a las leyes del mercado que ahora todo lo regula, y definir e interpretar la justicia y la paz no desde la abstracción, sino desde la redefinición de la solidaridad como expectativa compartida, como la disposición de reconocer al otro con rostro, nombre y circunstancia, desde la igualdad que la vida misma implica, y reinterpretar las necesidades y derechos de todos, más aún de los marginados, y exigir que se cumplan sus reclamos, que se institucionalice la inclusión y la comunicación, que la solidaridad se exprese en la voluntad de reconocer y fortalecer los lazos que nos unen, para constatar que no estamos solos, y que somos y queremos ser ciudadanos de una sociedad de iguales que se pretende democrática y justa y pacífica, y de una comunidad internacional corresponsable y justa y pacífica. Estoy satisfecha del resultado del encuentro, porque además de hacer conciencia sobre la violencia, supimos lo que muchas personas y organizaciones están haciendo para construir espacios de paz, defendiendo los derechos humanos, propiciando espacios de mediación, de cuidado de las y los otros, sobre todo los migrantes, ejerciendo la resistencia desde el arte y la palabra, desde el ejercicio crítico de la comunicación, desde la ciencia y la neurociencia. Propiciar el diálogo, la conciencia del otro, el entendimiento y acaso también el perdón como la posibilidad, como decía mi padre, de propiciar tiempos nuevos. En este claustro solemos decir que la universidad es el espacio privilegiado donde se puede cumplir el sentido moral que debe tener la inteligencia y la conducta, donde la libertad y la interrogación se despliegan como conciencia crítica y como posibilidad de acción, donde se puede enfrentar la barbarie, la obscenidad, la banalización del mal, donde el diálogo se da sin dobles intenciones, sin afán de dominio, donde se elimina la arbitrariedad y se trabaja a favor de la dignidad del ser humano, de manera que sea la medida de todas las acciones, de todas las formas de praxis, donde se impide todo acto que rebaje, anule, debilite, disminuya o destruya lo que el ser humano es. Gracias a la Universidad de Milán Bicocca, a la UNESCO, a la comunidad de este claustro, por haber hecho posible este encuentro, creo que podemos sentirnos satisfechos. Para pensar la paz, desde la paz, desde la cultura y el diálogo, desde el sentido del otro y la capacidad de escuchar, desde el silencio y la memoria, acaso desde el perdón y, por supuesto, desde el amor y la esperanza, que finalmente ese es el sentido de la educación. Aproximarnos al otro, vislumbrarlo, abrazarlo, dar el aliento, alentarnos para dar la paz y construirla. Muchísimas gracias. Gracias por estos días maravillosos. Bueno, ya para cerrar estos días, este encuentro, invitamos al doctor José Narro Robles, amigo de esta casa de estudios, un hombre que con su ejemplo ha inspirado a muchos de nosotros. Hace algunos años, en 2015, le entregamos al doctor Narro la presea Sor Juana Inés de la Cruz, que es el reconocimiento más importante que nuestra casa de estudios otorga a aquellas personas que, a criterio de nuestro consejo universitario, han hecho la diferencia en este país, han propiciado una mejora, un progreso, la creación de conciencia. En ese momento decíamos que las palabras también han perdido sentido y que la palabra autoridad, que es una de esas palabras que ha perdido sentido, tiene como origen, como explicación, el término augeo, que quiere decir el que hace crecer. La autoridad es el que hace crecer. La autoridad de verdad es quien hace crecer a una comunidad. Y al doctor Narro le entregamos esa presea porque consideramos que es una de esas autoridades que nos ha hecho crecer como comunidad universitaria y como país. En realidad no debería yo presentarlo porque todos sabemos un poco su historia, pero ahí va. El doctor Narro es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de posgrado en Birmingham, Inglaterra. En la UNAM se desempeñó como secretario general, director de la Facultad de Medicina y entre 2007 y 2015 como rector. En la Administración Pública Federal ha sido secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario de las Secretarías de Gobernación y de Salud. Y a partir del 8 de febrero de 2016 fue nombrado secretario de Salud. Es autor y coautor de una producción académica conformada por 117 artículos y capítulos de libros de orden científico y 248 productos de divulgación. Ha participado como ponente en más de 925 foros del país y el extranjero. Este es el 926. Ha recibido múltiples distinciones, entre otras 21 doctorados honoris causa, 6 de ellos de universidades de España, Inglaterra, Cuba, Perú, Chile y Arizona, al igual que condecoraciones de los gobiernos de España, Francia y Chile. Y como les decía, le fue otorgada la presea Sor Juana. Querido Pepe, es un honor tenerte de nuevo en esta casa. Muchísimas gracias.
Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Primero, tengo que decir muchísimas gracias a una persona a quien quiero, aprecio, respeto, admiro por su calidad humana, por ser una persona valiente, por ser una mujer extraordinaria. Queridísima Carmen Beatriz, muchas gracias. Es una mujer valiente, es una mujer audaz, tan audaz que me sigue invitando a que venga yo aquí a esta universidad. Y tiene de verdad enormes méritos, su inteligencia, su belleza, su capacidad, pero sobre todo tiene un don prodigioso que es el de saber ser amiga, el de desprenderse y darle a los demás, el de compartir. Por eso, de verdad, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, que, y espero que no me lo tomen a mal, pero ustedes me ven, pero yo no los veo. Y no los veo, déjenme decirles, por las luces, no por otra cosa. Pero sé que están y les quiero agradecer su tiempo, su disposición para venir a hacer este último esfuerzo. Sé que después de 3 días de trabajo intenso, de reflexiones profundas, de estar expuestos a argumentos, a planteamientos profundos, no tengo duda por reconocer la calidad de quienes han participado aquí. Estoy seguro que después de 3 días de esto, ya uno, cuando ve el final, lo que desea es que el último expositor sea breve. No lo voy a hacer. Voy a cumplir con la encomienda. Y como yo no los veo, pues ni modo, se salen y ya, en todo caso. Pero ojalá y no lo hagan. No abusaré tampoco del tiempo de ustedes. Déjenme decirles, tengo una enorme proclividad a que cuando mi amiga me invita, le digo que sí, y sin pensarlo. Y esta no fue la excepción. Yo, con toda honestidad, debo decir que hoy, y me invitó hace, no sé si 2 o 3 semanas, pero yo tenía programada una tarea y no me importó, la cancelé por venir, por atender esta llamada. Pero después, cuando vi de qué se trataba, dije, yo le hubiera pedido que me invitara si no me hubiera invitado. Y lo digo con absoluta honestidad por muchas razones. Yo vengo de una generación que cuando fui joven, y lo fui, lo dudan ustedes, pero en los años 60, la paz era algo, era una gran aspiración. Y soy de esa generación que creció en su juventud con esa idea de que había que hacer el amor y no la guerra, que había que generar la paz y que el saludo de aquellos años en algunos grupos y entre los jóvenes era amor y paz, ¿no? Entonces, revisé mentalmente lo que ha pasado y preparé unas láminas, me ayudaron algunos de mis colaboradores, a quienes, como siempre, les agradezco enormemente. Pero sobre todo me puse a pensar. Y estoy convencido que el mundo ha cambiado. Y como soy muy optimista, estoy seguro que ha cambiado para bien. Pero también me doy cuenta que hay cosas que se han transformado que no son las que queremos, que no están bien, que están pasando cosas. Estamos lamentando ahorita el enojo del mundo, de los seres humanos, de la naturaleza. El mundo físico está enojado. El mundo físico expresado en las condiciones de cambio climático que hacen que, por ejemplo, ahorita estemos previniendo o tratando de anticipar lo que puede suceder cuando un huracán ingrese en las próximas horas, toque suelo por el lado de Veracruz y hemos desplegado una gran capacidad humana, de recursos materiales, de organización para tratar de contender con eso. Y como lo decía la rectora, tenemos que lamentar que por lo menos 33 de nuestros compatriotas hayan perdido la vida en razón del sismo, de un sismo mayúsculo. Ayer acompañé al presidente de México a SENAPRED, un centro enclavado en Ciudad Universitaria, y platicaba yo con el doctor Carlos Valdés, uno de los expertos de la UNAM en estos temas y quien dirige el SENAPRED, y me daba la explicación científica. Él es un gran científico, y se refería a este sismo como de una capacidad destructiva mucho, mucho mayor de la que desplegó la bomba que explotó Norcorea, muchas, muchas veces más que esa bomba, 100 veces, decía él, de mayor liberación de energía. Entonces, están pasando cosas. Y cuando uno se plantea el tema de la paz, uno tiene que preguntarse necesariamente si se puede vivir en paz cuando se mantiene uno, a veces uno mismo, anestesiado en contra del dolor que sufren los demás, en contra del dolor que sufren los que viven en condiciones de pobreza, de enorme desigualdad y de una enorme exclusión, que a veces más consciente y a veces con mucha frecuencia, de manera inconsciente, hacemos o tenemos, provocamos o toleramos. Y por eso, entre otras cosas, el tema de esta presentación, inclusión para la paz, y por supuesto desde un enfoque de la salud. Paso pues a presentarles las láminas que elaboramos para esta oportunidad con el nuevamente con mi agradecimiento para la señora rectora, para esta gran dama que preside esta maravillosa universidad de la que me siento muy orgulloso, Carmen Beatriz, en formar parte, así sea tangencialmente, y en atender las invitaciones y participar en las actividades. Muchas gracias a doña Ana María González Luna de la Universidad de Milán Bicocca y a todas y todos ustedes por su presencia. Voy rápidamente a tocar estos tres grandes temas: la parte del contexto nacional e internacional, algunas reflexiones sobre la inclusión y, por supuesto, hacer un pequeño comentario final. Empiezo con el tema de cómo está el mundo. Y yo aquí, en este espacio, en este auditorio, en este claustro, me he definido, en alguna de las varias veces que he hablado, como un optimista irredento. No tengo remedio. A pesar de las cosas que veo, soy optimista. A pesar de las cosas que veo que no pasan, soy un optimista. Y tal vez la manera de manejar mi optimismo, que no es desconocimiento, es entender o tratar de entender con un poco de objetividad hasta donde se puede, hasta donde un sujeto puede ser objetivo, tratar de entender estas paradojas, estos grandes contrastes en los que se desarrolla el mundo de siempre, pero en donde ahora esos contrastes son todavía más notables. Y ahí he tratado de ejemplificar algunos, francamente, avances espectaculares. Lo que hoy podemos ver, hacer, tener, es prodigioso. Pero al mismo tiempo, con esos grandes desarrollos, la persistencia de problemas de siempre en la humanidad. Las carencias para muchos, para cientos de millones de seres humanos en el mundo. Una sociedad muy informada y al mismo tiempo una sociedad que vive a veces un ruido en materia de información extraordinario. Una sociedad que proclama principios, pero que al mismo tiempo se desentiende a veces de valores cívicos, laicos, fundamentales. Una sociedad mundial que ha podido sacar de la pobreza a millones y millones, a cientos de millones de seres humanos, pero que no ha podido resolver el grave problema de la desigualdad. El otro día platicaba con un intelectual, con un pensador espléndido, que me decía, parte del problema es que siempre ha habido pobreza, pero hoy la pobreza se acompaña de acceso a la información. Y hoy quienes viven en condiciones de pobreza se rebelan frente a la realidad que pueden presenciar, porque se dan cuenta que la vida de ellos no es la vida de nosotros. Y no lo es por muchísimas razones, y yo soy uno de los muchos que lo he dicho y lo sigo repitiendo. Creo que hay cosas en el mundo y en el país que tenemos que cambiar. Un mundo lleno de inestabilidades, de condiciones económicas, políticas, sociales, muy complejas. Un mundo que, insisto, está enojado. Un mundo en donde hay fanatismos, dogmas, guerras. Un mundo en donde hay intolerancia, en donde se rechaza a los migrantes. Un mundo en donde no se acepta con facilidad al diferente, al distinto. Un mundo que se fracciona y en donde la verdad es la que yo tengo y cuesta mucho trabajo entender que seguramente esa no es la verdad y si acaso, a lo mejor, es solo mi verdad. Y en eso, en ese mundo está el país. Y cuando yo voy a hablar con jóvenes, y aquí por definición, primero, los estudiantes son jóvenes. En mi concepto, las mujeres todas son jóvenes. Y hay algunos varones, no muchos, no usted. Sí, usted, a usted sí lo veo y no me quite la mirada. Usted y yo ya no calificamos, profesor. Pero la verdad es que, ¿sabe cómo lo resuelve Miguel León Portilla? Diciendo, lo que yo tengo es juventud acumulada. Y entonces, vaya que he acumulado yo la mía, ¿eh? Pero no, ¿saben? Yo lo he resuelto también diciendo, y estoy convencido, el que sigue aprendiendo es joven. El que deja de aprender, deja de ser joven. Y revísenlo y tiene su sentido. Pero digo, yo resuelvo esta condición del mundo y acentúo mi optimismo cuando digo, México es una gran nación. Una nación grande y una nación sobre todo con grandeza. Y esa magnitud y esa grandeza están ahí en 8 elementos, en la cultura. Para empezar y sobre todo en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestros pueblos originarios. está en el capital natural que tenemos la fortuna de tener, en nuestra demografía que todavía está a nuestro favor, en la geografía, en la economía, en las instituciones y en algo que remata esa parte de la cultura, y es en nuestra identidad. Somos una sociedad, somos un pueblo, somos una nación que tiene identidad y que tiene cosas maravillosas, pero que también tiene desafíos. Y uno de los grandes desafíos tiene que ver con el tema de la desigualdad. De una desigualdad que no es producto del siglo XXI, ni del XX, ni siquiera del XIX. Con una desigualdad que ha sido terca, persistente, que ha sido testigo del desarrollo de un país. Y ahí hay dos argumentos que dan sustento a mi dicho. Ahí está lo que sostuvo Alexander von Humboldt en su ensayo sobre el reino de la Nueva España, que es durísimo, lo leo. México es el país de la desigualdad, escribió él. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población? La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los de Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas no solo se observa en la casta de los blancos europeos o criollos, sino que igualmente se manifiesta entre los indígenas. Palabras aparte, algunas muy duras, algunas que uno podría 200 años después decir esto no puede, no debe escribirse así, pero esa es la visión de lo que Humboldt encontró después de haber pasado en su recorrido por América del Sur. O lo que dijo Morelos en sus sentimientos, lo que escribió Morelos en sus sentimientos de la nación en 1813, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. Y enseguida subrayo, moderen la opulencia y la indigencia. Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Otra vez, a lo mejor son palabras muy duras, pero sin duda, la visión de Morelos en aquellos años. Y aquí la gran pregunta que nos tenemos que formular, ¿a dónde queremos ir? Y yo creo que como país, como sociedad, tenemos que avanzar en estos cuatro espacios: combatir la pobreza y la desigualdad, asegurar el Estado de Derecho y combatir la inseguridad, promover la inclusión y fortalecer la confianza institucional y la unidad nacional. Y en este tema de la unidad, yo sé que se presta a comentarios, a discusión, a debate, a dudas incluso. Pero entonces atendamos a León Felipe cuando dijo, escribió, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Y eso es lo que necesitamos hacer, llegar a nuestras citas juntos en el tiempo que la historia nos demanda. Déjenme pasar ahora a ver este tema de la inclusión, que me parece que es fundamental. Y lo hago empezando con un pensamiento de Rigoberta Menchú, una de las nuestras, una gente cercana a nuestra cultura, una gente que si estuviéramos o regresáramos el reloj hace 500, 600 años, sería una de nosotros, o nosotros seríamos de ella. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Y ese es el tema, el mensaje. Si queremos tener una cultura de paz en nuestra sociedad, necesitamos avanzar en la construcción de una sociedad incluyente. No hay paz si no hay inclusión. Y en política pública la inclusión no lo es todo, como en muchas cosas, pero sin inclusión no hay política pública que funcione. Y ustedes y yo sabemos que en nuestro país los migrantes, los jóvenes, los indígenas, las mujeres o algunos grupos, algunas comunidades, como la comunidad LGBTTI, no están plenamente incluidos. Y nos haría muy bien atender el título de las siguientes láminas. Tenemos que mirarnos como sociedad frente al espejo. Tenemos que vernos y reconocer cómo somos, e identificar lo que tenemos que cambiar, porque si no, si manejamos nuestra fantasía y nuestra ilusión, no vamos a avanzar. Aquí están datos de una encuesta de 2010, pero que se ha repetido, no en la en ADIS, pero sí en otros estudios, y los números no cambian. Cuando se le pregunta a la sociedad si estaría dispuesta o no a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, el 44% de la gente dice no. A vivir con una persona con VIH-Sida, el 36% dice no. A vivir con gente que tenga ideas políticas distintas a las propias, y uno de cada cuatro dice no. A vivir con extranjeros, 26% no. Con una cultura distinta, 23% no. De otras razas, 23% no. De otra religión, 24% no. Hay un problema, tenemos un problema. México, tenemos un problema. Y ese es nuestro. Y tiene que ver con muchas cosas, sin duda. Y seguramente desde el aparato público no hemos hecho lo necesario, pero también está en nosotros. También está en cada uno y está en cada familia. Vean ustedes, ¿cómo creen los mexicanos que las personas de piel oscura son tratadas en México? ¿Mejor o peor que el resto de la población? Mejor que los demás, 8%. Pero uno de cada cinco mexicanos considera que son tratadas peor que el resto de la población. Escuchen y vean, estas derivan de una gran serie que hicimos de libros, Los mexicanos vistos por sí mismos, tomamos prestado de la historia, el título de la colección, Los grandes temas nacionales, lo hicimos en la UNAM en 2015, una colección extraordinaria para conocernos más. Y cuando se preguntó, ¿cree usted que las autoridades deben intervenir cuando un marido maltrata a su mujer o ese es un asunto privado de la pareja? Uno de cada 10 dijeron, el Estado, las autoridades no deben intervenir. Es un Estado, es una condición privada. Cuando se preguntó en esa misma serie de encuestas si se estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se penalizara a quien dé muestras en público de su orientación homosexual, uno de cada cuatro mexicanos dijeron que estarían de acuerdo en penalizar a quienes dieran muestra en público de esa homosexualidad. ¿ ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos deben respetarse solo cuando no afecten los derechos humanos. O los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos deben respetarse siempre. 6 de cada 10 estuvieron en esta condición. Y solo el 35% dijeron que esos usos, costumbres y tradiciones deben respetarse cuando no se afectan los derechos humanos. ¿Acaso ahí hay una explicación de por qué, por lo menos en parte, en 2015 nacieron 10.277 niños de madres niñas? No lo sé, pero es probable. Tenemos que vernos frente al espejo, porque cuando se pregunta qué tanto se cree en México que se respeten los derechos de los migrantes, ahí está el resultado. 6 de cada 10 consideran que en México se respetan poco esos derechos de los migrantes, y casi el 10% dice que no se respeta nada. Debemos vernos, porque cuando se le pregunta a nuestra población en una muestra científicamente diseñada si se considera que el gobierno debe o no proteger del crimen organizado a los migrantes que cruzan el país, 1 de cada 10 dice, por lo menos así lo dicen, que el gobierno no debe proteger a los migrantes del crimen organizado. Sin duda alguna, hay que promover la inclusión. La inclusión tiene múltiples condiciones, tiene costos económicos y sociales, pero tiene costos éticos que son fundamentales. Y necesitamos recomponer el tejido social y necesitamos vernos con toda claridad en el espejo, y tenemos que decir: o avanzamos de verdad en la construcción de esa sociedad o nos vamos a equivocar por mucho tiempo más. Y la salud es un elemento que ayuda. La salud es uno de los derechos más importantes, es un derecho humano, pero es también uno de los igualadores sociales, un elemento de inclusión, y sin embargo tenemos que reconocer que todavía para muchos es un asunto aspiracional, es un derecho que en la realidad no puede ejercer todo mexicano como debiera. Y la salud, ahí abajo, hasta abajo de la lámina, está muy claro. Para mí, la salud está en todo. La salud tiene que ver con todo, con la alimentación, la vivienda, con el empleo, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con la diversión, tiene que ver con el ejercicio, con la cultura, con el ingreso, con el empleo. La salud tiene que ver con todo. Y la salud se parece a la educación, o la educación se parece a la salud. Grandes igualadores, los mejores probablemente, y una respuesta que nos dan: la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. La educación no resuelve todo, pero sin educación no se resuelve casi nada de lo importante. Por eso ahí está el pensamiento de Vasconcelos, que otra vez, con temas, con elementos que a lo mejor en nuestro léxico contemporáneo ya no vienen a cuento, pero en donde está la fuerza de entender que la ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema igualitaria es la mejor aliada de la justicia. Sin duda, educación y justicia son, educación y salud son elementos para avanzar en el tema de la justicia social. Y ahí está lo que les decía: la educación no resuelve todos los problemas del individuo o de la sociedad, pero sin ella no se resuelve ninguno de los problemas importantes. Lo he comparto el punto de vista de muchísimos educadores en ese sentido, en esa dirección, y por eso soy uno de los que se declaran muy convencidos de que tenemos que hacer más entre educación y salud, que tenemos que potencializar los resultados y que tenemos que ver a algunos de los grupos que ejemplifiqué como grupos, sectores a los que tenemos que promover en su inclusión dentro de nuestra sociedad. Y ahí está el caso de los jóvenes. Y es un caso que nos tiene que francamente preocupar, porque en esa no inclusión, porque en esos más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque no tener un discurso y un programa y un proyecto para todos, porque no tenemos todavía las coberturas que deberíamos, que queremos, pero que debemos tener. Está parte de la explicación de lo que nos está pasando. Quienes están muriendo de forma violenta son los jóvenes. Quienes están matando de forma violenta, por supuesto, son también jóvenes. Tenemos que atender la realidad y tenemos que hacerlo también en el caso de las mujeres, no por simplemente atender a una cosa que es políticamente correcta, sino porque es éticamente indispensable, porque representa la mitad o un poco más de la mitad de la población, porque ahí está buena parte de las posibilidades que tenemos. Siempre digo que cuando yo leí por ahí de 1990, en la portada de una revista internacional, lo que decía el maravilloso, nuestro maravilloso Gabo, sobre la agenda del siglo XXI, y cuando él decía el tema de la inclusión de las mujeres, yo, universitario, yo que tengo una formación, no me pongo como ejemplo de nada, sino simplemente digo que he tenido o tenía entonces mucha información, y me llamó poderosamente la atención porque no tenía toda la conciencia, porque hoy sigo descubriendo elementos de exclusión de las mujeres, a pesar de que en el discurso ya no nos equivoquemos, bueno, casi nunca. Algunas también. Entonces, no, las mujeres tenemos que hacerlo, ahí están argumentos, no viene a cuento ahorita entrar en todo esto, o el tema de las personas con discapacidad. Otra vez, a veces no queremos darnos cuenta. Y es un asunto de todos. Es un asunto de los niveles de gobierno, es un asunto de los poderes públicos, es un asunto de los sectores, es un asunto de todos nosotros. O el caso de nuestros indígenas, de la población indígena. ¿Cuántos siglos más tendrán que pasar para que atendamos con absoluto respeto a una perspectiva de vida, a una orientación de comprensión del universo y de las razones de nuestra existencia, para poder verdaderamente garantizar el bienestar que se tiene que tener? El caso de los migrantes, del que no tengo duda, el padre Solalinde debe haber hablado bien, muy bien, con mucha convicción, que es un asunto, de nueva cuenta, no de un momento. Hoy lo tomamos porque tenemos algunos temores, porque sentimos algunas amenazas, pero esto no es nuevo, esto ha estado presente. Y lo que no podemos hacer los mexicanos es tener una dualidad, una forma de ver lo que pasa en el norte y una distinta de verlo en la frontera sur. Eso no se vale. Yo soy una gente que cree en lo que dice nuestra Constitución en el tema de la democracia. Soy de los que piensan que efectivamente no se trata de un asunto de un día de la jornada electoral, sino realmente de un sistema político, pero sobre todo de un estilo de vida. Y en eso también tenemos que avanzar, y avanzar mucho, y tenemos que encontrar, y qué horror que venga yo a decirlo, pero es mi convicción, tenemos que encontrar en la política la vía para construir la paz. La política se ha degradado, se ha demeritado, se ha disminuido. Yo sé que hay, no en México nada más, en el mundo, desencanto con los políticos, con los partidos, con los sistemas. Pero la pregunta que tenemos que formularnos es, ¿cambiamos? ¿Hay otro elemento o mejoramos lo que tenemos? Y sin duda, la verdad es que es mejorable. Y tenemos que hacer, trabajar, construir hacia una política ciudadana para la paz, reivindicando la política, fortaleciendo la política, haciendo mejor la política y no debilitando la confianza en nuestras instituciones. Y por supuesto, dando respuestas en lo ético, en lo social, en lo político propiamente dicho y en lo económico. Termino diciendo, páseme hasta la última, no, la penúltima entonces. Soy un convencido de que lo que tenemos hoy se lo debemos a muchas generaciones. Y lo que tenemos hoy no es poco, y podemos estar inconformes, y qué bueno que lo estemos. Lo que no podemos desconocer es que muchos otros, antes que nosotros, muchas otras generaciones, en la historia del país, hicieron lo que les tocaba hacer, y que lo que hoy cuenta México, esa grandeza, o es producto de la naturaleza, o es producto del trabajo de los seres humanos y de la sociedad. Y que lo que tenemos que hacer es avanzar. Y que en donde tenemos que avanzar está en lo social. Y que el avance tiene que incluir el sentido ético y que lo que tenemos que hacer es conseguirlo en unidad. En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, se escribió esto que me parece que es también relevante. Necesitamos reconocer que México es un maravilloso rompecabezas en su diversidad de etnias, de culturas, de edades, de formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. Y que el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera, estará dañado si a una sola de sus piezas se le hiere en su dignidad. La paz, la dignidad y la justicia viajan juntas. Por su atención, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, con las palabras del doctor Narro cerramos este encuentro y ahora tendremos el gusto, el privilegio de escuchar a Horacio Franco. Les pido, por favor, que no se muevan. Vamos a pasar algunas imágenes, algunas palabras de las mesas de estos tres días. Mientras colocamos el escenario para Horacio, y bueno, les pido que permanezcamos acá y al final del concierto de Horacio, a quien le agradezco, querido Horacio, no sé si me escuchas, pero Muchísimas gracias por acompañarnos para festejar justamente con música la paz y la construcción de paz desde la paz. Y bueno, pues con esto cerramos nuestras jornadas. De nueva cuenta, querida Ana María, muchísimas gracias. Gracias a la UNESCO por su apoyo. Gracias a las y los ponentes, a las y los estudiantes y docentes de nuestra Casa de Estudios, al público por acompañarnos estos tres días riquísimos que efectivamente no tuvieron desperdicio. Y los invito a irnos con la idea de construir la paz, desde el amor, desde la solidaridad, desde la conciencia, en cada uno de los ámbitos de nuestra responsabilidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y ya, eso. Gracias.